prepare las palomitas, póngase cómodo porque AMC Movies llega al top 5. ¿Y hoy cuál es el tema?
Todo se revelará, mi niño.
Número 5.
Everybody be cool, it's a robbery.
¡Esto es Esparta!
No es tu día de suerte, forastero. Date vuelta y camina. Que te des la vuelta y camines.
Te conozco.
Ya lo olvidaste todo.
Jake Lonergan, te voy a entregar a los federales. Jefe, Lonergan está en la ciudad. Quiero a ese hombre. Entréguenmelo ahora, o me lo llevo.
Iniciamos ahora sí nuestro top 5 acá en Easy Movies. Recuerden que el invitado es Daniel Craig. Vamos a estar hablando de unas producciones que no son muy conocidas, no tienen tanto auge, no son tan resaltadas en la industria de Hollywood, pero bueno, queremos compartírselas para que ustedes mismos pues las puedan disfrutar y saquen sus conclusiones y pues nos dejen sus opiniones, ¿no? Saquen su propio criterio. Y esta primera película tiene como nombre Cowboys vs. Aliens, una película de ciencia ficción y aventura. Pero quiero darle el paso a Adri. Yo ya les digo qué me parece esta producción y bueno, qué no me gusta y qué sí puede ser muy relevante para que ustedes disfruten de esta película.
Esta película, Cowboys vs. Aliens, es una película de Estados Unidos, como usted lo dijo, es de ciencia ficción y un poquito de aventura. Es del año 2011 y es dirigida por Jon Favreau. Es protagonizada, obviamente, por nuestro artista del día, Daniel Craig. Y se estrenó en los cines de Estados Unidos y de algunas partes del mundo, como por ejemplo Canadá, en julio del 2011, pero a nuestra hermosa Latinoamérica llegó hasta agosto de ese mismo año 2011. Esta película, Cowboys vs. Aliens, recibió 5 nominaciones en los Annie Awards número 39. La película fue nominada en efectos animados en una producción de acción en vivo para Gary Hu y Lynn Uren, pero perdió ante Transformers Dark of the Moon. Y además de eso, pues la ceremonia tuvo lugar el 14 de febrero de 2011 y la película también tuvo otras nominaciones recibidas, por ejemplo, del Sindicato de Directores de Arte de la Fantasía de la Película, en honor al diseñador de producción Scott Chambliss, y para el funcionamiento excepcional por un truco de reparto en una película en la edición número 18 de los premios del Sindicato de Actores. Perdió ante Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 en ambas ceremonias, y Ford recibió una nominación del premio Saturn al mejor director, al mejor actor de reparto, perdón.
Esta película es una mezcla muy rara que a mí no me acaba de simpatizar. Yo la pude disfrutar cuando veía. Y es que nos muestran una historia del viejo oeste en el desierto de Arizona, año 1873, en donde los nativos y los colonos pelean por los territorios. Pero digo que esta mezcla es rarísima, porque para esa fecha, o sea, ambientan todo, ¿sí? En esa época, los trajes, el tema del desierto, ese color a través de la cámara que se hace ver como sucio, como polvoriento, y bueno, los trajes de vaqueros sí son geniales, a mí me encantan. Y el pueblito así, que quedaba en estas zonas áridas. Pero en un momento de la película, que es cuando se empieza a desarrollar el contexto del drama de lo que sucede, llegan los extraterrestres. Creo que fue una apuesta que no le salió muy bien a Jon Favreau, tuvo un presupuesto de 160 millones de dólares y solo recogió 174. Se recuperó parte del presupuesto, pero si hablamos de ganancias netas, no, digamos que no le fue muy bien. A pesar de que tuvo pues estas nominaciones y esos premios que nos acaba de relacionar Adriana. Y también la trama al inicio es muy extraña, porque muestran a Daniel Craig perdido, descontrolado, como si estuviera tomado, ebrio, no tiene conciencia, no se acuerda de nada, y lo quieren robar tres personajes que van pasando por allí, tres ladrones. Él se defiende, los termina matando, le roba sus caballos, su vestuario, y se dirige a este pueblo donde sucede este ataque extraterrestre. Lo raro es que durante la película no es muy claro cómo es que Daniel Craig resulta con uno de los brazaletes de estos seres alienígenas. Y a través de ese brazalete es que pueden destruir a la invasión que está sucediendo en esa época. Yo digo, creo que le falta algún tipo de hilo conductor a esta producción. Sin embargo, los efectos especiales y los visuales pues son muy buenos. Si usted es una persona con discapacidad visual y quiere disfrutar, quiere saber qué es lo que pasa en esos años, y le gustan ese tipo de aventuras, de películas, de ciencia ficción, pues ahí está Cowboys versus Aliens. Y también actúa una mujer que se me escapa, Adrián, en ese reparto, que es Olivia Newton, ¿no? Que le da un realce también a esta producción, y pues trata de ser como neutral entre Harrison Ford y Daniel Craig, que son como dos personas que están ahí enemistadas precisamente por esa pelea territorial entre colonos y nativos. Me digo, a mí no es una película que me convenzca mucho, es más, dudé bastante en ponerla en ese top 5, pero es que las otras películas de Daniel Craig no tenían tanto reconocimiento. Entonces, entré ahí como en un dilema con Adriana de cuál colocábamos. Inclusive pensamos en colocar Tomb Raider, pero Daniel Craig ahí hace un papel de coprotagonista, un segundo actor. La principal es Angelina Jolie. Y acá tiene un realce mucho más importante. Entonces, pues nada, la invitación para que ustedes la puedan buscar, disfrutar. La vi en Netflix no hace mucho tiempo, no sé si todavía esté disponible. Les debo ese datico, vamos a buscarla, pero ahí está Cowboys versus Aliens.
Te conozco.
Ya lo olvidaste todo.
Jake Lonergan, te voy a entregar a los federales. Jefe, Lonergan está en la ciudad. Quiero a ese hombre. Entréguenmelo ahora, o me lo llevo.
Número 4.
¡Bueno, vamos a trabajar!
¡Tengo todo en completo control, Ford!
Tendremos mejor suerte con una pistola.
¿Disculpa?
Cuando vayamos de casa. Una pistola, en lugar de un cuchillo. Quiero mostrarte algo. Trae tu bebida. Deja mi cuchillo. A la derecha.
Hola, deja un mensaje de cámara.
¿Qué es más difícil que acertarle a alguien? Solo rozarlo. Fue un buen disparo el que te di en la cabaña.
No funcionó.
En la posición número 4 encontramos a la chica del dragón tatuado. Y esta es una película basada en la novela sueca Los hombres que no amaban a las mujeres. Está dirigida por David Fincher y protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara. Esta película es ganadora de un Oscar a Mejor Edición. La película se estrenó el 21 de diciembre del 2011 en Estados Unidos. Y un poco de lo que vamos a ver en esta película es que Michael, un desafortunado periodista financiero, encuentra la posibilidad de redimir su honor después de ser contratado por el rico industrialista sueco Henrik. Todo esto para resolver el asesinato de Harriet, la sobrina de Banger, ocurrido hace 40 años. Pues acá Banger cree que Harriet fue asesinada por un miembro de su propia familia, y Lisbeth Salander, una investigadora inusual pero ingeniosa, se une a la búsqueda de la verdad de Michael. Esta película tuvo varias nominaciones, dentro de las cuales encontramos las categorías de mejor actriz, mejor fotografía, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido, todo esto en los premios Oscar, y ganó uno de los premios como mejor montaje. También estuvo presente en los premios Globo de Oro como mejor actriz drama y mejor banda sonora. Fueron nominaciones, pero infortunadamente no ganó ninguna de las anteriores. Y en los premios BAFTA también estuvo presente en las categorías de mejor banda sonora y mejor fotografía. Pero, como le pasó en el caso anterior de los premios Globo de Oro, estuvo nominada, pero no pudo ganar.
Para mí, dentro de esta gala de premios, le quedaron debiendo el papel a Lisbeth, a Ronnie Mara, que es una actriz sueca. El personaje que ella hace es bastante difícil de describir e interpretar. Es una mezcla como gótica, como punk, y problemas psicológicos desde la infancia. Sufre una violación durante la película, muestra conductas de lesbianismo, pero adicionalmente a esto, tiene relaciones con el protagonista, con Daniel Craig, Michael. Entonces es una mujer, la verdad, dentro de la historia muy difícil de interpretar, ¿no? Tratar de saber o dar un diagnóstico psicológico de qué puede estar pasando por la mente de Lisbeth es bien, bien complicado. Y vuelvo y digo, todas estas facetas dentro de esta película tendrían que haberle dado ese premio Oscar a Ronnie Mara. Ahora, esto es una mezcla de absolutamente todo. David Fincher es un actor que es muy difícil también describir qué concepto es el que quiere brindar. Y en esta película yo tengo ese conflicto, ¿no? No entiendo muy bien qué es lo que quiere mostrar con tantas cosas mezcladas al mismo tiempo. Por un lado, pues lo que tú decías, ¿no? El periodista Michael involucrado en negocios de corrupción, y por una noticia que saca al aire, que cualquier parecido con la realidad aquí en este país pues puede ser pura coincidencia, ¿no? Pero a través de eso, y que lo contratan los Vanguard, pues empieza a descifrar a un asesino de mujeres. Pero este asesino también es muy particular, porque busca mujeres judías y antisemitas. Entonces es una mezcla bastante rara. Y mencionen unos pasajes de la Biblia que yo no sé en realidad si existen o son ficción de la película. Les estoy hablando del libro de Levítico, en el que mencionaban cómo tenían que matar a unas mujeres, por eso digo que no sé si es real, tal vez pueda ser ficción, de acuerdo a ciertos pecados que ellas podían cometer. Pero estas violaciones son realizadas por el antagonista, pero también venían desde el pasado por su padre, que es todo lo que empieza a investigar Michael. Y por supuesto Lisbeth, quien lo ayuda, que es una hacker espectacular. Es una película que, a pesar que no se entiende muy bien cuál sería ese mensaje de la película, ¿sí? esa enseñanza, y es una película que es muy agradable de ver. El tinte de la cámara, ese color oscuro, la tonalidad de grises, la cámara lenta, la música llena de suspenso, todo lo envuelve a uno dentro de esta producción. Y una de las mejores escenas para mí es cuando Lisbeth logra cobrar venganza de su tutor tras la violación que sufre. Pues digo, es una película bastante compleja de entender, pero que es muy agradable. A mí me gusta en particular, a pesar de que, vuelvo y digo, no entiendo qué es lo que quieren mostrar David Fincher en esta producción, pero no, es genial, recomendadísima. La pueden disfrutar para los usuarios de Amazon Prime Video, ahí la pueden encontrar. Aquí le agradezco a Adri ese datico, y les confirmo que Cowboys vs. Aliens ya no está en la plataforma de Netflix, rápidamente la corroboramos. Y no, pues nada, nos despedimos de La Chica del Dragón Tatuado. Es más, quiero como volver a ver. Pero mientras tanto, vámonos al puesto número 3, que es otra producción muy, muy destacable y que nos va a mostrar un formato de cine a blanco y negro.
Estabas arriba, comiendo alce conmigo y Liv,
quien por cierto me encuentra muy convencional. Tenía a Irina aquí abajo en esa jaula. Te preguntarás quién es a Irina. Solo otra chica. Solo otra zorra inmigrante. ¿Quién las extraña?
Tu hermana.
No era.
¿Qué?
Tu hermana, Harriet. No era solo otra chica.
La encontraste. ¿Qué pasó con ella?
La asesinaste.
No podemos esperar.
¿Qué?
Número 3.
Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esas tres?
Mike tiene razón.
¡Chimichanga!
No pude hacerlo.
No sé.
Pa. Pa.
Lo siento. Perdón. Lo siento.
Camino a la perdición es nuestro puesto número 3. Y como les dije, esto es cine negro, es drama, pero también viene relacionado con la violencia y algo de narcotráfico. Y es una película basada en un libro, pero que ese libro es llevado como en forma de cómic a la literatura. Antes de darles más detallitos, como siempre, pues quiero darle el paso a Adri para que nos cuente la fecha de lanzamiento, los premios que se llevó y a los que estuvo nominada, porque es que esta película también tiene un reparto impresionante. Como siempre les soy sincero, no he logrado apreciar esta película en su totalidad.
Esta es una película dramática de Estados Unidos del año 2002. Es dirigida por Sam Mendes y protagonizada por Tom Hanks, por Jude Law, Paul Newman y obviamente por Daniel Craig. La película está basada en la novela gráfica Road to Perdition, escrita por Max Allan Collins, y la novela gráfica a su vez está basada en el manga, se llama Lone Wolf and Cub. Fue ganadora del Oscar a la mejor fotografía y ahorita les doy la lista completa de los premios. Por el momento les cuento que acá Michael Sullivan es un asesino contratado por una banda irlandesa en la era de la Gran Depresión en el Medio Oeste. Cuando su amada esposa y uno de sus hijos son asesinados, Sullivan obviamente va a querer clamar venganza. Y aquí aparece John Roney, quien lleva con mano dura el crimen organizado, mientras tiene gestos de cariño hacia los hijos de sus mejores hombres. Este es el caso de los niños de su hijo adoptivo Sullivan. Pues Sullivan, aparte de haber sido adoptado de pequeño por John, es su mano derecha, lo que hace que el hijo biológico de John, Connor Roney, un hombre violento, pues tenga celos. Esto llevó a la tragedia. La familia de Sullivan es víctima inocente de la crueldad de Connor y solo Sullivan y uno de sus hijos se pueden librar de la muerte. Sullivan huye con su hijo hacia la villa llamada The Perdition y pues aquí es donde va a esperar la venganza. Esta película, si usted la quiere buscar, no la va a encontrar en Netflix, tampoco la va a encontrar en Amazon Prime, pero sí la va a encontrar en YouTube. Y está en español, entonces muy fácil de poder apreciarla. Ahora sí va la lista completa de los premios. Estuvo presente en los premios Oscar en las categorías de Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido. Se llevó el premio a estos premios Oscar del 2003 como Mejor Fotografía. Como Mejor Fotografía.
Para de pronto los que quieran apreciar esta película, tiene un tinte muy similar, Adri. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de disfrutar alguna de las películas del Padrino.
No, estoy pendiente en eso, no las he visto.
Bueno, para los oyentes que de pronto hayan logrado disfrutar de esas películas, es un tinte muy similar, ¿no? Sino que lo llevan a la mafia irlandesa. Y inclusive, el año pasado, el director Martin Scorsese con Robert De Niro llevó otra historia de esas de crimen irlandés a Netflix, que estuvo nominada en los premios del año pasado. Parece que allí en Irlanda este tema también fue muy fuerte, tuvo un gran auge, y es la historia que nos muestran acá. Pero digo que la pueden asemejar con las historias del Padrino, porque es así, de crimen, traición, bueno, todo lo que tiene que ver con la mafia. Es el único personaje antagonista de Daniel Craig en las producciones. La verdad, no le conozco ninguna otra. Siempre ha estado como un coprotagonista, pero como el lado bueno, o como el protagonista principal, pero nunca en ese papel. Y lo poco que yo he logrado disfrutar de esta película, como les digo, la he visto parcialmente, y lo muestran una faceta totalmente diferente, cambiadísimo total, y un personaje malévolo, oscuro, egocentrista, y que, bueno, tal vez a muchas mujeres no lo convenzan en lo que hablamos al principio, ese sex symbol que representa para muchas. Pues Ari, ya que tú nos dejas la invitación, yo voy a acabar de verla en YouTube, y bueno, para todos los oyentes también, para que la busquen. Pues les digo, por el reparto que tiene, que es genial, cualquier película, yo lo he dicho en varios programas, en la que se encuentra Tom Hanks, es una película que tiene éxito. Y este director, Sam Mendes, tiene varias producciones exitosas en el mundo. Es más, miren el presupuesto, $80 millones, y recaudó más de $200 millones en todo el mundo. No le fue nada mal. Así que, bueno, la invitación, como siempre, para que disfrutemos de esas películas. Nosotros estamos en ese trabajo investigativo para comentarles a ustedes dónde las pueden encontrar, dónde las pueden disfrutar, pues para que accedan a ellas, a la que a ustedes más les interese y más les guste. Pues entonces, con el cine negro, nos vamos para nuestro puesto número 2, otra historia también del pasado y una masacre que lamentamos, o que principalmente en esa época lamentaron en todo el mundo.
Informe de avance.
Ya casi llegamos al más importante.
Está en clave y no puedo descifrarlo.
Pero nosotros sí podemos hacerlo.
Que nuestros hombres averigüen en dónde se realizará.
Es momento de saber cuál es el número 2.
¡A sus puestos!
Cumple con tu destino.
Buenas tardes. Les hablo en directo desde el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, Alemania Federal. En este momento, 8 o 9 atletas del equipo israelí están retenidos como prisioneros.
Y estos guerrilleros son un grupo llamado Septiembre Negro.
Que los comandos amenazan a los rehenes con armas automáticas. Se ha llegado a un acuerdo.
Y ahora los israelíes han desaparecido.
Numerosos agentes de seguridad.
Y algo que se interpone.
Que los hará. ¡Ah!
Todos han muerto.
Cada civilización se ve obligada a llegar a un compromiso con sus propios valores.
Queremos preguntarle si aceptará una misión. ¿Tendrá que abandonar el país, a su familia?
No podría vivir si me negara.
Tenemos 11 nombres de palestinos. Todos ellos tuvieron que ver con lo de Múnich. Vas a matarlos, uno por uno. ¿Depositaremos dinero en una caja que no existe?
Son 200.000 por nombre. ¿Trabajaré solo?
Tendrás a otros 4. Saben de cosas útiles como de documentos, coches, eliminar pruebas.
Se va a la cama. Su peso activa el mecanismo.
Daré la señal apagando la luz.
En la posición posición número 2 llega Munich. Esta es una película estadounidense de drama histórico que fue estrenada en el año 2005 y su director es Steven Spielberg. La historia de esta película transcurre en los meses posteriores a la masacre en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, cuando a un comando del Mossad dirigido por un joven agente secreto israelí, Avner Kaufman, pues le ordenan encontrar y asesinar a 11 palestinos, algunos de ellos miembros de la organización terrorista Septiembre Negro, responsable de la muerte de los 11 miembros del equipo olímpico israelí. Pues para ello va a tener que abandonar a su mujer embarazada, va a tener que cambiar su identidad y junto a otros agentes va a localizar, buscar y a matar a las personas que según el Mossad son responsables de toda esta matanza. Sus compañeros son Steve, un judío de origen sudafricano, Carl, el encargado de la limpieza posterior a cada acción, y Hans, un experto falsificador alemán, iba a dejar a una persona por fuera. También está Robert, un fabricante belga de juguetes transformado, que transformaba todo esto en explosivos. Pues la película de Spielberg fue duramente criticada por la comunidad judía de Estados Unidos, ya que según ellos humanizaba demasiado a los miembros de Septiembre Negro, mientras que mostraba crudamente a los agentes del Mossad como asesinos. Spielberg obviamente respondió a esto defendiéndose de la siguiente manera, abro comillas: si fuera necesario, estaría dispuesto a morir tanto por Estados Unidos como Israel. Esas fueron las palabras de Spielberg defendiéndose a estas duras críticas. Es una película que estuvo presente en los premios Oscar del año 2005, estuvo en las categorías de mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, mejor montaje y mejor banda sonora.
La banda sonora destacada por Joe Williams, que es uno de los tantos de Steven Spielberg. Cuando está Tom Hanks, está John Williams en la producción musical. Él también ha participado en producciones como Jurassic Park o las de Indiana Jones, entre otras, Guerra de las Galaxias y algunas de los Avengers. Esta película, sí, duramente criticada, no solo por la comunidad judía, sino en todo el mundo. La producción trata de mostrar como eso, pero yo pienso más que es como el conflicto emocional que sufren los integrantes de ese grupo Septiembre Negro. Entonces, fue el pueblo total israelí. Esta película fue inclusive rechazada también en algunos países por este contexto. Y es que la historia es muy fuerte. No tratan de mostrar lo que pasó desde un plano muy lejano con la muerte de los 11 atletas israelíes. Y que en la producción eso muestran a estos agentes como unos asesinos sin frialdad. En esos que tú decías, Adri, Steve es nuestro personaje, Daniel Craig, que es como el segundo ahí al mando, y es una mezcla también bastante extraña, ¿no? Todo ese tipo de investigadores de diferentes países y nacionalidades, lo que se me hace que va un poco relacionado a la ficción, y no sé si en la vida real estos agentes del Mossad eran de estos países, que es lo que se me hace bastante extraño. Ahora, pues la historia crea ese drama de lo que pasó allí en Múnich, que paralizó a todo el mundo, pero que refleja la cruda realidad de lo que pasa entre Israel y Palestina desde hace muchos años atrás. Es más, muchos críticos del cine también hablan de que Israel contestó de una forma inequívoca a la respuesta de Palestina, que lo que estaba exigiendo era la liberación de unos líderes políticos de su país que tenía Israel. Entonces, y también critican mucho este acto de Israel de contraatacar de esta forma a Palestina. Pero creo que esto es una guerra, no puedo decir que nunca acabar. Se espera que algún día este conflicto se solucione. Todo esto es por la franja de Gaza. Allí lo relacionan también de alguna manera desde esa época. Y el tinte de la película va relacionado también a lo mismo, esos colores que no se veían en esa época en un lente de cámara, de video, y un poco oscura también, y colores opacos, colores pasteles y algunos juegos de tonalidades de grises y colores oscuros, principalmente en las muertes. Pero digo, es una película que genera eso, sensibilidad, te enseña de historia, puedes aprender de cultura y bueno, nada, para las personas que de pronto tienen ese recuerdo presente, si lo vivieron o lo conocen, pues Múnich nos va a retratar toda esa parte. Y no, pues a mí personalmente me gusta, a pesar de estas críticas, y sabes que es una excelente producción, la disfruté, y pues la idea es que ustedes también la puedan disfrutar. Recuerden Múnich del año 2005 con su gran director Steven Spielberg.
Mi padre no gaseó a ningún judío.
Dime una cosa, Ali.
¿Qué?
¿De verdad echas de menos los olivos de tu padre? ¿Con sinceridad crees que recuperarás toda esa nada? Ese suelo reseco, esas casuchas de piedra. ¿En serio que quieres eso para tus hijos?
Sin la menor duda. Puede que nos lleve 100 años, pero venceremos. ¿Cuánto tardaron los judíos en tener su propio país?
Cada programa un nuevo top 5.
¡Adelante! ¡Marchen! ¡Mantenga la formación!
Es momento de conocer cuál es el top número 1.
Hora de flotar.
Llegamos al final de Easy Movies, nuestro puesto número uno. Va a estar revisando redes sociales a ver si alguno de nuestros fieles seguidores adivinó cuál era la película de esta posición, y con la música que suena en fondo yo creo que la identifican porque esta voz es inconfundible y esta canción es fantástica. Yo sé que ustedes saben, no les voy a decir todavía quién es. Quiero bajarle como siempre estos datos de información y de fichas técnicas a la Mujer Maravilla, Adriana Parra.
Gracias, compañero. Pues en esta posición número uno llega Skyfall. Es la película titulada 007 Operación Skyfall y es la 23ª película de James Bond producida por Eon Production. Cuenta con Daniel Craig, es su tercera actuación como James Bond, y Javier Bardem como Raúl Silva, el villano de la película. Fue dirigida por Sam Mendes y cuenta con un tema, como lo dijo Carlos, ganador de un Oscar, cantado por Adele. Aquí la historia se centra en Bond, que investiga un ataque al M16. El M16 es el servicio de inteligencia secreto más conocido como M16. Él investiga el ataque a este centro M16. El ataque es parte de un complot por el exagente del M16, Raúl Silva, para humillar, desacreditar y matar a M. M es un personaje ficticio de la saga de James Bond. Todo esto como venganza contra ella por traicionarlo. La película marca el regreso de dos personajes recurrentes de la serie tras una ausencia de dos películas, que son Q, que es otro personaje ficticio de todas estas películas y novelas de James Bond. Esto de Q y M, más que un nombre, en realidad son los títulos del trabajo de estos personajes. Y bueno, Skyfall es la última película de la serie de Judi Dench, quien interpretó a M, un papel que había interpretado en las 6 películas anteriores, y la posición es posteriormente ocupada por el personaje de Ralph Fiennes. Les cuento que el estreno de Skyfall fue el 23 de octubre de 2012 en el Royal Albert Hall en Londres, en un evento grandísimo que contó con la presencia de Carlos, príncipe de Gales, y su esposa Camila, duquesa de Cornwall. La película fue estrenada en el Reino Unido 3 días más tarde, el 26 de octubre, y en Estados Unidos el 8 de noviembre. Fue la primera película de Bond que se proyectó en salas IMAX y fue lanzado en Norteamérica un día antes de ser estrenada en los cines normales. Tuvo muchos premios y muchas nominaciones. Obviamente estuvo presente en los premios Oscar en 5 nominaciones. Las encontramos en la categoría de Mejor Canción Original, donde se llevó el premio. Esta canción estaba a cargo de Adele y Paul Epworth. Y el tema se llama Skyfall. También fue ganadora como Mejor Edición de Sonido y estuvo nominada a Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Mezcla de Sonido. Estuvo presente también en los premios Globo de Oro con 2 nominaciones. Como Mejor Canción Original, en los premios BAFTA contó con 8 nominaciones y fue ganadora a Mejor Película Británica. También fue ganadora a Mejor Banda Sonora. Estuvo nominada en la categoría de Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto. Estuvo también nominada a Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido. Estuvo presente ya por último en los premios del Sindicato de Actores, donde fue ganadora a Mejor Reparto de Dobles de Riesgo y estuvo nominada a Mejor Actor de Reparto.
Más de $1,000 millones recogió a nivel mundial esta producción, por eso nuestro puesto número 1, más la música, sigo diciendo, fenomenal, me encanta Adele. Es el mejor antagonista, Raúl García, actor mexicano, que ha tenido una de las producciones del Agente 007. Esto dicho por los críticos de cine y los fanáticos de esta saga de películas. Y es que sí, es excepcional. Yo no sé, Sam Mendes, dónde encontró a Raúl, pero el personaje que hace, es fantástico. Le da un tinte de ironía. Es un personaje que muestra locura y bueno, en fin, es genial la verdad este personaje de Raúl. Ahora sigo insistiendo con la tonalidad de los colores y el manejo de la cámara. Miren qué tan importante es, porque en ciertas escenas pues son muy vivas, pero en esa escena final, acá sí puedo dar este spoiler, ya ha pasado varios años de esta película. Cuando solo queda Daniel Craig y la agente M, que, bueno, no les voy a decir si falleció o no, quiero invitarlos para que ustedes la vean, pero toda la tonalidad de colores y la música hace alusión a la muerte, un ambiente siniestro y lleno de oscuridad. La escena en el manejo de la cámara y en esa tonalidad de colores es fenomenal. Es fantástica, yo tuve la oportunidad de verla en cines y sorprendente lo que hizo Sam Mendes. Además, esta producción recibió nominaciones a los premios Oscar, como ya nos contó Adri, se llevó varios de ellos, luego de 30 años, desde el año 1982, que no recibía una nominación al Oscar. Tú hablabas de que fue llevada a los cines en formato IMAX, pero no fue grabada en ese tipo de cámara, simplemente que se llevó a ese tipo de salas de cine. También tienes contexto histórico, porque para ese año se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y no sé si recuerdas tú, Adri, no sé nuestros oyentes, en esa inauguración Daniel Craig simula llegar en paracaídas con la reina Isabel. Muchos dicen que en realidad la reina Isabel sí llegó en paracaídas, otros dicen que simplemente fue un montaje, pero hacen la entrada triunfal en la inauguración de los Juegos Olímpicos. La reina Isabel en persona quiso destacar este personaje del director Ian Fleming por toda la historia que tiene. Daniel Craig, como tú lo dijiste, era la última película que iba a grabar, la entrega número 23 de la Agente 007, pero quería aún seguir resaltando esa característica física de su cuerpo y el don de galán que le habían dado las mujeres. Por eso fue que firmó para otras 2 películas, la del año 2015, Spectre, y pues la que estamos pendientes por poder disfrutar la de Otro Día para Morir, que sí es la última producción de Daniel Craig participando como el agente 007, que inclusive ya ha generado bastante polémica. No se sabe, esto no se los puedo asegurar, pero hay dos actores que se rumoran que pueden ser los candidatos a suceder a Daniel Craig. Uno es Henry Cavill, quien hace el personaje de Superman en las películas de Warner Brothers, y el otro es Tom Holland. Si me lo preguntan a mí, y no sé qué piensas, Adri, yo no los veo a ninguno de los dos en ese papel.
Pues yo lo voy a tomar desde un punto un poco superficial, me perdonan las personas. Lo que pasa es que uno ve a Tom Holland muy joven, como un niño, ¿sí? Entonces yo no lo vería como un agente 007. Me quedo toda la vida con Henry Cavill.
Sí, mira que la mayoría de fanáticos se inclinan más por Henry Cavill. Aunque, insisto, no me convence totalmente, pero creo que igual lo puede hacer mucho mejor que Tom Holland. Pues bueno, ahí está. Espero que hayan disfrutado de este programa de Easy Movies, de estas dos horas recargadas, llenas de información. Para nosotros es un gusto acompañarlos cada semana en esta nave espacial. Pues esperamos que ustedes allá al otro lado también disfruten de este viaje con nosotros. Adri, como siempre, gracias por acompañarme, por todos esos daticos, por la información. Y bueno, felicitaciones por el globo de oro que te llevaste hoy en este programa.
Gracias, muchas gracias. Y quiero enviarle un saludo a una persona que nos está escuchando últimamente mucho en Easy Radio. Se escucha todos los programas, está siempre muy activa por la línea de WhatsApp, que a propósito voy a aprovechar para recordarla, 316-528-1236. Ella nos escribe desde Casanares, se llama Diana Gutiérrez, y siempre está mandando mensajes de audio, de voz, diciendo que se escuchó tal programa, que un saludo, que le pareció súper interesante. Y nosotros, Carlos, no fuimos la excepción, nos escuchó el sábado y nos mandó un mensaje diciendo que le gustaba mucho el programa, que un saludo para los dos. Entonces nosotros, le decimos también, Diana Gutiérrez, gracias por participar y por estar conectada siempre con Easy Radio.
Diana, un abrazo gigante a la distancia. Gracias por sintonizar Easy Radio y por conectarte principalmente acá con Easy Movies. Y me alegra muchísimo que nos reportes esta sintonía desde el Casanare. Muchas bendiciones para ti. Pues con estos saluditos extendidos a todos nuestros oyentes que siempre nos acompañan: Jefferson Ramírez, Lorena Pechene, María Camila Díaz, Gineda Adriana Garzón y demás fieles seguidores de Easy Movies. Pues nos despedimos por hoy de este programa. La otra semana otro actor de lujo acá en la nave espacial de Easy Movies. Nuevamente nuestros horarios: martes de 3 a 5 de la tarde, los jueves en la madrugada de 3 a 5, sábados 9 de la noche para que se queden conectados con Sábados de Película, y los domingos 8 de la noche. Adri, un abrazo y bueno, que te acabes de gozar tu premio.
Un abrazo también para ti, muchas gracias por estar conmigo una vez más en esto que es Easy Movies, y a todas las personas que nos acompañaron, gracias por elegirme como la mejor. Un abrazo fuerte, un beso y la cita de la próxima semana.
Un abrazo para todos, chao, chao.
Movie.